Hemos estado platicando en estos últimos domingos, excepto el domingo de Santa Cena, ¿verdad? Pero hemos estado platicando acerca del Evangelio del Reino, ¿verdad? Amén. Porque hay corrientes, hermanos, doctrinales y teológicas, ¿verdad? De que dicen que la iglesia es la que debe imponer el reino de Dios sobre la tierra. Pero hay muchas cosas en las que de por sí esa teología, esa doctrina está equivocada, pero ya cuando se empieza a analizar así ya más despacio esa doctrina, empiezan a salir todas las cosas que no están bien. Porque, por ejemplo, si nosotros queremos ir a un ejemplo, el ejemplo más claro del reino de Dios sobre la tierra, tendríamos que irnos al Antiguo Testamento y ver a Israel. Porque Dios, digámoslo así, era el rey de una nación, era el Dios de una nación, de todos. Pero no vemos a nosotros que Israel haya conquistado más naciones o más pueblos y les haya impuesto su religión. No ocurrió. No ocurrió, ¿verdad? Al contrario, era Israel, eran los israelitas los que le copiaban la idolatría de los pueblos que vivían alrededor de ellos. Entonces no se pudo, ¿verdad? No conquistó a ningún imperio, al contrario, Israel siempre estuvo en medio, digámoslo así, de los grandes imperios, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, griego, romano, ahí estuvo en medio Israel. Pero nunca Israel conquistó el Imperio Romano, por ejemplo, antes de Cristo, pues, ni el Imperio Griego. Al contrario, por eso es que el Nuevo Testamento se escribió en griego, porque los griegos fueron los que conquistaron desde Europa y toda esa parte de Medio Oriente y parte de África. El asunto es que si quisiéramos nosotros decir un ejemplo claro, sería Israel y no conquistaron el mundo. El otro ejemplo sería que este sí sería más claro, porque ahí sí estaba presente el rey. Y ese rey es Jesús. Él estaba presente, estaba en carne y hueso y sangre que no era humana, ahí estaba. Y él, oiga mi hermano, él no cambió el gobierno en Israel. No se puso él, nada que pusiera otro, no. En todo caso, él se hubiera puesto, pero no se puso él, no lo hizo. No impuso ningún reino aquí en esta tierra. A pesar de que lo hubiera podido, por eso los israelitas estaban emocionados, porque dijeron, nos libera del yugo romano y otra vez somos independientes y libres. Incluso, hermano, incluso la última pregunta, si usted lee la última pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús, le dijeron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo que no. Entonces, en ese contexto, en esa base doctrinal, hermano, en esa base, entonces vemos de que, así me fue. En esa base, entonces vemos de que no, la iglesia no está llamada para poner ningún reino sobre la tierra. Amén. Ya les puse dos ejemplos claros: Israel y Jesús estando en la tierra, y no se pudo, ¿verdad? Porque cabal eran 12 apóstoles. Y si no conté mal, cuando Salomón estableció su reino, ya afianzó su reino, utilizó 12 personas para que lo ayudaran a gobernar, pero no lo hizo Jesús. Entonces desde ahí ya está desbaratada esa teoría del reino, pero sí hay un reino verdadero de Dios. Amén. Sí hay un verdadero reino de Dios y hay un verdadero evangelio del reino. Y ese es el que nosotros queremos, ¿verdad que sí? Entonces hemos estado platicando de la justicia, platicamos varias cosas, obviamente no todo porque yo no lo sé todo, ¿verdad? Y además porque hay un montón de versículos, entonces sería, no sé, un engaño decir que ya platicamos todo acerca de la justicia. Hay mucho más, conforme el Espíritu Santo nos revela, vamos aprendiendo más. Entonces, la otra faceta del reino, del verdadero reino es la paz, porque dice en Romanos 14, 17, el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿verdad? Eso, hermano, esto fue escrito hace más o menos 2000 años, poquito menos de 2000 años y esta verdad sigue vigente todavía. Amén. Amén, hermanos. Esta verdad sigue vigente. No es que haya pasado de moda, ¿verdad? Como dicen algunos, o como tal vez no lo dicen, pero algunos dan a entender de que la palabra de Dios ya pasó de moda, entonces hay que hacer otras cosas. Eso es, perdónenme la expresión, pero eso es ridículo. Esa verdad que el apóstol Pablo escribió a los romanos, ¿verdad? Ni siquiera habían descubierto América. Faltaban, ¿qué? 1500 años. Sí, ¿en qué año descubrieron América? 1500 algo, ¿verdad? ¿No se recuerda usted? Todavía no estábamos, ¿va? Faltaban 1500 años para que descubrieran América. Pero es una verdad que el apóstol Pablo la dijo para gente de gente latina, ¿verdad? Gente romana, de nacionalidad romana. Y él les dijo, el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿verdad? Pasaron 2000 años y esta verdad sigue vigente. El reino de Dios no es comida ni bebida. No se trata de que la iglesia, como han querido hacer algunas olas filosóficas aquí en nuestro país y en el resto de Latinoamérica, no se trata de que la iglesia se vuelva un centro de ayuda social. Y que entonces olvidemos nuestra tarea primaria. Nuestra tarea primaria, bueno, hay muchas tareas primarias, pero una de las tareas primarias de la iglesia es ser luz del mundo, ¿verdad? No ser despensa, ni iglesia solidaria, no. Otra de las tareas primarias de la iglesia es ser sal de la tierra. Porque si el mundo no ha sido destruido antes de que vengan los juicios finales, es porque nosotros como cristianos estamos sobre esta tierra, porque somos la sal de la tierra, dice la Biblia. Otro problema será que la sal pierda su sabor. Entonces dice la Biblia que ya no sirve para nada. Y que el Señor nos guarde eso a nosotros, ¿verdad? Entonces, hermano bendito, entonces no es comida ni bebida. Claro, si ayudamos a nuestros propios hermanos. Recibimos ofrendas en víveres, usted lo sabe, ya tenemos creo que más de 2 años de hacerlo. Y nos ayudamos entre nosotros y de vez en cuando ayudamos a alguien que no sea la iglesia, todavía sea cristiano, ¿verdad? Porque el que no provee para los suyos es peor que un infiel. Entonces, nosotros no queremos ser infieles, ¿verdad? Entonces no es comida ni bebida. ¿Qué si es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Y ahí ya, definitivamente que esto no tiene nada que ver con el mundo, porque el Espíritu Santo sí actúa en el mundo. Él sí actúa en el mundo porque está revelándole a la gente a Jesús, ¿verdad? Él es el que nos revela a Jesús a nosotros. Él es el que nos convence de que estamos en pecado cuando no somos cristianos y que la paga del pecado es muerte. Y él mismo nos revela que Jesús murió por nosotros para salvarnos. Es la revelación del Espíritu Santo actuando en el mundo para convertir a la gente. Pero además aparte de eso, esto ya es para la iglesia del Señor, la justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no actúa en la justicia del ser humano. No actúa. Peor en esta época que estamos viviendo nosotros en que se le dice justicia a lo que no es justicia. Es injusticia, pero a algunos le llaman justicia, ¿verdad? Y paz, que el mundo da paz, ¿verdad? El mundo da paz. Hay gente que, vamos a ver, ¿hoy cuánto es? 10. Que ya dentro de 5 días va a tener paz alguna gente, ¿verdad? Pero el resto del mes ya no tienen paz, ¿verdad? Esa no es la paz que Dios nos ofrece a nosotros, sino que es una justicia y una paz y un gozo que a pesar de que a nuestro alrededor, no en nuestra familia, ¿verdad? Que el Señor nos guarde, pero que a nuestro alrededor las cosas estén mal, nosotros vamos a permanecer siendo justificados, vamos a permanecer en la paz de Dios y en el gozo que da el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que hay 3 cosas. Primero está la justicia. No podemos pasar a la paz si no pasamos por la justicia. Y le vamos a ver algunos versos. Tampoco podemos pasar al gozo si no hemos pasado por la paz, ¿verdad? Por eso es que hay algunas personas que se viven peleando en la familia o en la iglesia o a veces con los vecinos o con los compañeros de trabajo y no logran tener gozo. Porque el requisito para pasar al gozo es la paz. Y el requisito para tener paz es la justicia. Y el requisito para tener justicia pues, es reconocernos que somos pecadores. No hay otra forma, ¿verdad? No hay otra forma. Amén. Entonces, es lo mismo que está aquí. La justicia nos lleva a la paz y la paz nos lleva al gozo que nos da el Espíritu Santo. Ahora, mire este. Isaías 32:15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, o Espíritu de lo alto, como dice esta versión, y el desierto se vuelva campo labrado, y el campo labrado sea estimado por bosque. Aquí hay un proceso, si nos damos cuenta, ¿verdad? Porque el desierto se convierte en campo labrado, y después de ser campo labrado, se convierte en bosque. ¿Pero quién va a hacer eso? El Espíritu Santo, porque aquí dice, mire, hasta que sobre nosotros sea derramado Espíritu de lo alto. Entonces el que nos va a transformar a nosotros, hermano, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el que nos transforma, la palabra de Dios nos transforma, el Espíritu Santo nos transforma. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo en nuestra vida? Va a quitar nuestro desierto, ¿verdad? Porque hay unos hermanos que consideran o estiman o sienten, no sé, que la vida de ellos es un desierto. Entonces lo que nosotros necesitamos es buscar al Espíritu Santo, buscar el bautismo del Espíritu Santo. Solo si me hacen favor de moverme este cable, por favor. Entonces ellos sienten que su vida es un desierto, pero entonces lo que necesitan es buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Sí, él se llama Brian, mire, ya lo conocen, pero póngame atención aquí, por favor. Amén. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a quitar el desierto. ¿Alguien se ha sentido en algún desierto en alguna vez? Busque al Padre, busque al Hijo y busque al Espíritu Santo y Él va a hacer esa transformación, ¿verdad? Ya cuando sintamos que nuestra vida ya empieza a volverse algo bonito, ¿verdad? Como un campo labrado, el Espíritu Santo va a seguir actuando y nos va a convertir en un bosque. Vamos a reverdecer como robles, ¿verdad? Esos robles que dice la Biblia que fue la madera. Bueno, la madera es bien importante en la Biblia porque los robles creo que los utilizaron cuando construyeron el templo de Salomón. Pero, por ejemplo, el arca del pacto era de madera de acacia. Entonces el Señor nos va a convertir en bosque para que nosotros habitemos en la casa de Dios. Pero es el proceso que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Amén. ¿Y qué va a pasar? Habitará el juicio en el desierto y en el campo labrado asentará la justicia. Y aquí está el verso este, mire, el efecto de la justicia será la paz. Entonces no puede haber paz si antes no hay justicia. Amén. No puede haber paz si antes no hay justicia. El ser humano no puede tener paz si antes no tiene justicia. ¿Verdad? Con esa justicia la gran estaríamos en guerra todos nosotros, ¿verdad? O en angustia. No. Aquí estamos hablando de la justicia que proviene de Dios. Amén. Entonces, el efecto de la justicia es la paz. ¿Qué quieres tener paz tú, hermano? ¿Quieres tener paz? Sí. Entonces, tenemos que ser justificados, que me imagino yo que ya todos hemos sido justificados por la sangre de Jesús. Si aquí hay alguien que nos visita y que todavía no conoce al Señor, lo invitamos a que crea la revelación que el Espíritu Santo le da de que Jesús es Dios, de que Jesús murió por sus pecados y resucitó también. Ahora, aparte de eso, hay un camino de justicia, ¿verdad? En el cual todos nosotros tenemos que caminar desde que nos convertimos hasta que el Señor nos lleve para que entonces podamos tener paz. Amén. Y mire que sigue diciendo el verso. Y la labor de la justicia, digámoslo así, será o es reposo y seguridad. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuánto tiempo, hermano? Para siempre. Para siempre. Dios quiere que tengamos la certeza de que hemos sido justificados siempre. Dios quiere que tengamos paz siempre. Dios quiere que tengamos reposo y seguridad siempre. No solo un ratito, siempre. Y el verso 18 dice, y mi pueblo habitará en morada de paz, y en habitaciones seguras, y en recreos de reposo. Eso es Isaías, alguien dirá, pero ese es el Antiguo Testamento. Bueno, vamos al Nuevo Testamento, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces nadie puede pasar a la paz si no pasa por la justicia. Y el reino de Dios es justicia, paz y gozo. No solo justicia, ¿verdad? Ni solo paz, ni solo gozo, sino que las tres bendiciones juntas. Ahora, entonces, aquí es bien interesante ver de que hay una revelación acerca de Dios hacia nosotros. Amén. Amén, hermano. Hay una revelación. Porque recordemos que el reino de Dios es justicia y paz. Amén. Y en el reino de paz, el Señor se revela a nosotros de diferentes formas. Y en la cual nosotros tenemos que ir avanzando. Primero se revela, quiere revelarse a nosotros o se revela como príncipe de paz. Amén. Después nosotros seguimos avanzando, seguimos evolucionando y lo vamos a conocer a Él como rey de paz. Ya no príncipe, ¿verdad? Sino que como rey. Porque en algunos casos los príncipes no reinan, en algunos casos sí reinan, pero el principio, porque lo que pasa es de que hay algunos lugares, según nosotros leemos en la Biblia, en donde estaba el rey, que era el papá, ¿verdad? Era el rey, y él tenía hijos, entonces les heredaba o les daba territorios a sus hijos, y había un príncipe que gobernaba sobre un territorio, pero sobre él estaba el rey. Amén. Entonces aquí nosotros vemos que conocemos primero al Señor como príncipe de paz, tenemos que seguir creciendo y evolucionando para conocerlo como rey de paz y después tenemos que seguir creciendo para conocerlo como Dios de paz. Amén. Conocer al príncipe de paz es hermoso, conocer al rey de paz es otra dimensión y conocer al Dios de paz es una dimensión más grande todavía. Y a eso estamos llamados nosotros. Amén. A conocer al príncipe de paz. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque es un reino. Amén, hermano. Es un reino. Y en un reino hay reyes. Y en este caso, ¿quién es el rey? Jehová de los ejércitos, dice la Biblia, ¿verdad? Y también dice que Jesús es rey de reyes. Amén, hermano. Bueno, ahora veamos algunas cosas. Hablemos algunas cosas del príncipe de paz. Si nosotros nos damos cuenta, aquí el que está escribiendo acerca del príncipe de paz es Isaías. Amén. Amén. Isaías. Usted puede leer el capítulo 8 de Isaías, capítulo 10 de Isaías, para ver el contexto en el que Isaías está escribiendo acerca de este príncipe de paz. En el capítulo 8 habla de destrucción y que va a haber oscuridad y que va a haber tinieblas. Pero ya cuando empieza el capítulo 9, es hermoso. Vamos a ver. Vamos a ver, sí. Ya cuando empieza el capítulo 9, mire lo que empieza diciendo. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. O sea que había gente que vivía en oscuridad. Eso éramos todos nosotros. Vivíamos en oscuridad antes de conocer al Señor. Sin embargo, a veces hay momentos, hermanos, en que ya siendo cristianos, pasamos tiempos de oscuridad, ¿verdad? O usted siempre lo mira todo así nítido, siempre sabe qué hacer y en cualquier problema solo dice, no, 1 + 1 = 2 y 2 + 2 = 4. El asunto es que entonces hay oscuridad. Oscuridad antes de conocer al Señor y oscuridad que pasan momentos en que tenemos, oígame hermano, hay momentos en que tenemos que pasar oscuridad nosotros. Unas veces tenemos que pasar y otras veces nos metemos sin que tengamos que pasar. Porque así lo dice la Biblia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tenemos que pasar ese valle. Otras veces nos metemos por, por chutines, ¿verdad? Pero aún de eso nos saca el Señor a cada uno de nosotros. Entonces aquí hay oscuridad. Hay oscuridad para la que está ahora en angustia. O sea, no solo hay oscuridad, sino que hay angustia. Recordemos, hermano, que la oscuridad, oigan, hermano, la oscuridad no es solamente apagar las luces y que se mire oscuro. No, no, no. Hay una oscuridad que se toca, dice la Biblia. Se palpa la oscuridad. Usted hace así y siente la oscuridad. ¿Verdad? Algo así como cuando hizo erupción el volcán, ¿verdad? Y la gente salió corriendo y así, toda la ceniza. Esa es una forma de tocar la oscuridad. Pero aquí dice la Biblia, la oscuridad no es para siempre. Oiga, hermano, la oscuridad no es para siempre. Hay hermanos que a veces sienten que están metidos en una noche oscura, ¿verdad? Más que oscura. Y sienten que no se les va a terminar la noche. No se preocupe. Siga confiando en el Señor. Siga caminando, siga avanzando. Y va a llegar el momento en que la noche se va a terminar. La oscuridad se va a terminar. Hermano, ¿cómo derrumbó Israel? ¿Cómo derrumbó Dios los muros de Jericó? ¿Qué hizo Israel? Hizo dos cosas. ¿Qué hizo Israel? Caminó y después tocaron las trompetas, ¿verdad? Pero caminar, ¿cómo se van a caer tus muros? Caminando, ¿verdad? Cuando yo digo caminar, estoy diciendo que tú camines, que tú y yo caminemos en el Evangelio todos los días, todos los días, todos los días. Y va a llegar el momento en que se van a caer los muros de esos enemigos. Pero tenemos que avanzar todos los días, buscar al Señor, congregarnos, buscarlo. Entonces, aquí hay una promesa de parte de Dios. Y en todo esto está relacionado el príncipe de paz. No va a haber oscuridad para siempre. No sé cómo te sientes tú. No va a haber angustia para siempre. No sé si estás angustiado. Y como dice aquí, para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Entonces hay oscuridad, hay angustia y hay aflicción. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán. Oiga, esto es hermoso. Esta es la profecía acerca de que Jesús iba a habitar en Galilea. Galilea, ¿y cómo se le llamaba Galilea? Galilea de los gentiles. Pero ahí iba a habitar el Señor. Esto es hermoso. Pues al fin llegará, oiga, al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán. En Galilea de los gentiles. Estaba claro, hermano. Estaba claro. Por eso Jesús, cada vez que lo querían matar, antes de tiempo, se iba a Galilea, porque él era de Galilea, de un pueblito que era Nazaret, ¿verdad? Entonces, el hecho que Jesús haya nacido en Nazaret fue el cumplimiento de esta profecía que se llenó de gloria, Galilea de los gentiles. Verso 2. El pueblo, oiga, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como los que se alegran en la siega. Hermano, ¿alguien aquí, hermano y alguien más ha trabajado de labrador, hermano, de agricultor? Levanten su mano. Dos. Ah, hay varios. Hermano, ¿y qué se siente cuando ya lo que se sembró dio bastante fruto y es tiempo para ir a cosecharlo? Aparte del cansancio, ¿verdad? Debe ser una gran alegría, ¿verdad? Debe ser una gran alegría que la cosecha fue muy buena y que los árboles o la milpa o lo que sea dio mucho fruto. Esa alegría. Esa alegría. Mire, pues, los que no hemos trabajado de eso, tal vez nos podemos imaginar qué se siente. Todo el trabajo, todo el sufrimiento, trabajar debajo del sol y esperar a que Dios enviara la lluvia, ¿verdad? Pero al 100%, solo los hermanos que trabajaron de eso. En un sentido espiritual sí lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? En un sentido espiritual, sí, porque tú le estás sembrando la buena semilla a tus hijos, estás sembrando, y cuando empieza a dar fruto, entonces ahí se experimenta ese gozo. El asunto es que entonces va a haber alegría, y también como se gozan cuando reparten despojos. Pero esto no es ir a robar como hacen algunos, ¿verdad? Esa era en aquella época en que había que ir a la conquista y había que quitarle despojos a los enemigos. Ahora, óigame pues, ¿en qué ambiente? ¿En qué ambiente? ¿Qué ambiente estamos viendo nosotros? Un ambiente de oscuridad. Si usted mira, hermano, las tres palabras hebreas que están aquí en oscuridad, tinieblas y sombra de muerte, son palabras hebreas diferentes. Digámoslo así, son tres diferentes tipos de tinieblas. El último está complicado, ¿verdad? Porque ya es sombra de muerte. Y óigame pues, y en medio de esa situación, entonces se anuncia el príncipe de paz. Por eso es que tú y yo necesitamos conocer al príncipe de paz. ¿Amén? ¿Sí? Porque si alguien se siente, mire, pues la oscuridad, hermano, mire, alguien estando en oscuridad, hermano, cae. Así lo dice la Biblia. Ciegos, guías de ciegos, le dice Jesús a los fariseos, ¿verdad? Son guías ciegos, que no miran, no saben a dónde van. Hay hermanos que así han llevado la vida de ellos, ¿verdad? Que mientras eran solteros, así llevaron su vida, en una vida en oscuridad, cometieron un montón de errores, les fue mal. Es como si los entrevistamos, ¿verdad? No nosotros, ¿verdad? Pero si alguien los entrevista, porque fue Faraón el que le preguntó a Jacob, Jacob, ¿cuántos años tiene? Yo estoy bien chavito, le dijo, solo 130 años tengo, pocos y amargos, dijo. Sí, hermano, así hay hermanos que han llevado su vida en oscuridad. No, nunca terminaron todo lo que hay algunos que no empezaron nada, ¿verdad? Hay otros que empezaron y no lo terminaron, pero por lo menos empezaron. Hermano, antes de conocer al Señor, no tenían rumbo. Hermano, ¿me está oyendo? No tenían rumbo. Estaban en oscuridad, estaban en aflicción, estaban en angustia, estaban en tinieblas. Y algunos tal vez estuvieron en sombra de muerte porque estuvieron a punto de morirse. Pero estoy hablando en una etapa de soltero, ¿verdad? Porque sí trae sus complicaciones. Pero ya cuando uno está casado, con hijos, la situación ya es más complicada. Porque mire pues, no es lo mismo que un hermano, o que una hermana se haya dado una su noche loca, ¿verdad? Y se haya quedado durmiendo, qué sé yo, en el transmetro, ¿verdad? Toda la noche, aunque aquí no pasa así, ¿verdad? A quedarse con la esposa y con los hijos a dormir en la calle. Es una situación diferente. Entonces hay hermanos que han llevado la vida de ellos en oscuridad. ¿Hacia dónde? Hacia ningún lado. ¿Hacia dónde vas? Hacia no sé. Pero Dios, en medio de esas tinieblas en las cuales algunos han andado, les promete que les va a enviar al príncipe de paz. Amén. Porque viene el verso 4 y dice, tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Como el día de Madián, porque oiga esto, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. Aquí mire el verso 6. En medio de la desgracia que nosotros vivimos antes de conocer al Señor, y perdóneme lo que le voy a decir, en medio de la desgracia que estemos viviendo ahora, alguien llevando su vida, su familia en oscuridad hacia ningún lugar, hacia donde le dice el mundo. En medio de esa mala situación viene el Señor y promete. Y aquí dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿y qué más? Príncipe de paz. ¿En medio de qué? En medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, en medio de que hay hermanos que toman una decisión y tomaron la mala decisión. Habían 10 decisiones buenas y una mala, y vamos a ver esta. Yo digo que es esta, y la mala, ¿verdad? Otra ocasión habían 100 decisiones buenas. No, ahora sí no me voy a equivocar. Y vuelve a tomar la mala decisión. Están en oscuridad. Están en tinieblas. No saben hacia dónde van ellos. No saben hacia dónde llevan su familia. Pero en medio de esas tinieblas viene el Señor y da una promesa. Tienes que conocer al Príncipe de Paz. Porque ese Príncipe de Paz, ¿qué va a hacer? Va a quitar las tinieblas, va a quitar la oscuridad, va a quitar el valle de sombra de muerte, porque hay algunos hermanos que tienen una persecución de muerte. Hay hermanos que tienen una persecución de muerte, sienten que la quirina los va siguiendo, ¿verdad? Es una potestad, tal vez espiritual, que los está engañando, que los está mintiendo, porque mire, pues nosotros no estamos solos, hermano. Usted no está solo. El propio diablo se nos puede manifestar, pero nosotros no estamos solos. ¿Verdad? Ese querubín se puede manifestar, que debe ser una potestad grandísima, pero yo seré un gato, ¿verdad? Pero el que está conmigo, Dios, es el Todopoderoso, el que está con cada uno de nosotros. Dale un aplauso al Señor. Entonces el Príncipe de Paz... Una de las cosas que quiere hacer el Príncipe de Paz es sacarnos de las tinieblas. ¿Cómo estás dirigiendo tu vida, hermano o hermana? Pero pues que para de joven, mire, la juventud es una gran bendición, hermano. Porque uno puede conseguir un trabajo, lo despiden, otro trabajo, lo despiden, y así no hay clavo, hay casa, hay comida, hay techo, hay todo, ¿verdad? Pero ya casado, con hijos. Ahí está complicado. Pero viene Dios y entonces nos dicen, miren mis hijos, digámoslo así, nos dice el Señor, mi reino es un reino de justicia y de paz. Y en el reino de paz ustedes necesitan conocer al Príncipe de Paz. Y una de las cosas que va a hacer el Príncipe de Paz es sacarlos de las tinieblas. Sacarlos del valle de sombra de muerte. Así que hermano, cuando el enemigo llegue a tirarle dardos a su mente... Usted repréndalo en el nombre de Jesús. Es que nosotros no estamos solos, hermano. Usted repréndalo. Te reprendo en el nombre de Jesús, diga. Y repréndalo. Y aunque el enemigo le tire otro dardo, no pasa nada. Te vuelvo a reprender, dígale. Y repréndalo. Y repréndalo. Y repréndalo en el nombre de Jesús. Porque el enemigo es muy efectivo para atacar la mente de los cristianos. Ahí prácticamente ahí es donde gana, digámoslo así, la mayoría de las victorias del enemigo es en la mente de los cristianos. A puras mentiras tiene muchas personas, ¿sí? Con engaños, con mentiras. Y el hermano, hay hermanos que ni siquiera pueden ir a buscar trabajo porque es que no voy a conseguir ese. Ya lo derrotó el diablo. Si el trabajo es una bendición, dice la Biblia, ¿verdad? Solo para el negrito del batey es un castigo, ¿verdad? Pero eso no es cristiano. Ni siquiera para los inconversos el trabajo es un castigo. Porque el Señor Jesús redimió eso para todos. Para todos. Ahora, viene este Príncipe de Paz y mire lo que dice aquí. Lo dilatado, que el Príncipe de Paz es Jesús, ¿verdad? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites. Es una paz ilimitada de parte de Dios. Amén, hermano. Una paz ilimitada. Ya hicimos muchas cosas del camino de los justos, de los justificados, ¿verdad? Y por ejemplo, dice la Biblia que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces ya el hermano está caminando, el hermano o la hermana está caminando el camino de la justicia, haciendo lo que a Dios le agrada, lo que Dios dice, esforzándose, y entonces ya confía en que Dios va a cumplir su promesa y Dios va a tratar con tus hijos. ¿Qué necesitamos hacer? Andar por el camino de los justos. Ya que hiciste, que realmente hiciste lo que te corresponde, a caminar en el camino de la paz. Dios va a hacer la obra porque Dios va a dar una paz ilimitada, ¿verdad? ¿Verdad? Van a operar a algún hermano, alguna hermana del corazón. ¿Y qué pasa si se equivoca? Ah, mejor, dice el hermano, ¿verdad? Me voy con mi Señor. ¿Verdad? En la antigüedad, hermano. En la antigüedad, cuando estaba el Imperio Romano persiguiendo a los cristianos, habían algunos que cuando los llevaban ahí al teatro donde estaban los leones, dice que iban contentos, iban. Y decían, voy a ver ya a mi Señor. ¿Usted alguna vez se ha imaginado cómo es Jesús, hermano? Ah, sí, hermano, con barba. Usted, pues, hay que borrar eso de la mente, ¿verdad? Peor que ya están molestando con esas cosas, ¿verdad? No. Jesús, cuando vino aquí a esta tierra, era como un príncipe escondido. Escondido, cuando la gente lo miraba, el rey, pero ni casa tiene. El rey, ¿dónde está su vestidura? ¿Dónde está su reinado? ¿Dónde? Porque venía oculto. Por eso dice la Biblia, lo veremos más inatractivo, ¿verdad? Cualquiera que lo miraba, no, solo era por la revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Que no importa el momento de la vida, pero hay que hacerlo mientras estamos bien, pues, pero hay algunos que esperan a las últimas y Dios, que es tan bueno, no los desecha, ¿verdad? No como nosotros. Ah, no quisiste a tiempo, ahora ya no. Dios no es así, ¿verdad? Está aquel en la cruz, acuérdate de mí cuando vengas, ¿qué? En tu reino. El príncipe de paz. Su imperio, su paz no tendrá límite, dice la Biblia. Y otra vez disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia. Desde ahora y para siempre. Amén. ¿Qué otras cosas tiene este príncipe de paz? Aquí está en rojo porque es lo opuesto a lo que estos hacían. Recuérdese, quien estaba escribiendo acerca de este príncipe de paz es Isaías. Y entonces Isaías le está hablando a los judíos y les está prometiendo que va a venir un príncipe de paz. Entonces, en la mente de ellos, hermano, un príncipe, seguramente venían los príncipes de la época de ellos, pero el príncipe de paz no era como ellos. ¿Cómo eran estos príncipes? Eran prevaricadores. Un prevaricador es alguien que dice algo, que dicta algo, aún en contra de lo que dice la ley, violando la ley. El príncipe de paz no nos pide a nosotros que hagamos nada en contra de la palabra de Dios, nada. Amén. Porque el príncipe de paz no es prevaricador. ¿Se recuerda usted un famoso juez? ¿Verdad? Pero no de aquí, ¿verdad? De otro país. Famosísimo el señor. Que si una vez quería llevar a juicio a unos cuatíos que la ley prohibía que lo hiciera. Y se lo descabecharon por prevaricador. Óigame pues, hermano. El príncipe de paz no va a pedirnos ni a actuar con nosotros en contra de lo que dice su palabra. Amén. Por ejemplo, el príncipe de paz nos dice a nosotros que todas sus promesas para nosotros son sí y amén. ¿Verdad? Él no nos va a decir, esta promesa es para todos, menos para vos. Eso no lo dice el príncipe de paz. Amén. El príncipe de paz no es compañero de ladrones. No ama las dádivas, no va detrás de las recompensas. Amén. El príncipe de paz no va detrás de nuestro dinero, hermano, como aquellos. Traiga su ofrenda y entonces el Señor le va a responder su oración. Eso no hace el príncipe de paz. El príncipe de paz, oiga, si oye en el juicio al huérfano. El príncipe de paz, vamos a ver, si atiende la causa de las viudas. No me voy a contestar, ¿habrá aquí alguna hermana viuda? No la viuda, ¿verdad? Aquí dice de la viuda, pero está separado, ¿verdad? El Señor la defiende a usted, hermana. ¿Qué más? Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque ustedes han devorado la viña. ¿Quién era la viña? Israel, la iglesia. Y despojado del y el despojo del pobre está en vuestras casas. Qué tremendo, ¿verdad? Esos príncipes. Había algo bonito en la casa de alguien, se lo llevaban. Al contrario, ¿verdad? El príncipe de paz nos da a nosotros, nos provee a nosotros. ¿Quiere que le haga una pregunta para comprobarle de que esto lo hace el príncipe de paz? ¿Cuántos de ustedes tienen un mejor trabajo de hace 2 años para ahora? Eso lo hizo el príncipe de paz. ¿Ah? Y eso que apenas está empezando, ¿verdad? Apenas está empezando, pero el príncipe de paz nos da a nosotros. Claro, nosotros tenemos que ofrendar y diezmar, ¿verdad? Pero solo es el 10%, no, el 90% nos queda a nosotros. Vamos a ver. Mire este, pues. Como estamos hablando del príncipe de paz, del reino de paz. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré. Amén. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra. Es tremendo, ¿verdad? Aquí tenemos que entender que hay tiempos definidos. Amén, hermanos. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender a discernir los tiempos. ¿Me está oyendo, hermano? Tenemos que aprender a discernir los tiempos. Porque si no aprendemos a discernir los tiempos, puede ser que Dios esté enviando bendición y el hermano no cache, o la hermana, ¿verdad? Tal vez hay hermanos que tienen una gran necesidad, y ya va a empezar el retiro de verano, ¿verdad? Y dice, no, yo mejor me voy a ir al puerto. Y no, que tenías una gran necesidad, pues. No, es que mis hijos, hermano, es que usted sabe que hay que atender a los hijos, pero ¿por qué no vas en otra fecha? ¿Por qué no vas en otra época del año? Así como los hermanos, el día de la Santa Cena faltan a la iglesia. ¿Por qué? Hermanos, ¿qué tengo que vender? Pues no vas a salir de tu problema. ¿Tengo que trabajar? No vas a salir de tu problema. Hay que aprovechar los tiempos, porque aquí el Señor les dijo: cuando ustedes llegan allá y se cumplan 70 años de estar en Babilonia, cuando se cumplan los 70 años, yo los voy a visitar. ¿Por qué no antes? Si Él es Dios, si nadie le puede poner límites a Él. Claro, Babilonia no le puso límites, Él determinó, porque también Israel tenía que ir a aprender ahí, ¿verdad? Y también va a despertar sobre ellos su buena palabra. ¿Pero por qué no antes? Porque hay tiempos. Amén. Hay tiempos. Hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de hacer la guerra y tiempo de paz, dice la Biblia. Nosotros tenemos que aprender los tiempos. Amén. ¿Verdad? Porque así como pasa en algunos países de Europa, ¿verdad? Las mujeres ya no quieren tener hijos. Ya cuando tienen unos 60, 70 años quieren tener hijos. Ay, ya se les pasó el tiempo. ¿Ya para qué, verdad? Terminan haciendo unas abominaciones. Unas cosas bien feas que hacen a veces. Porque tal vez la hija de una señora no puede tener hijos. Entonces agarran un esperma del esposo de la hija, un óvulo de la hija, y se lo ponen en la matriz de la abuela, de la vieja, le iba a decir. ¡Qué feo, hermano! ¡Qué feo! Y ahí está la viejita con el estómago, pero lo que lleva adentro no es el hijo de ella, es su hijo nieto. ¿Por qué? Porque no... ¿Y hasta cuándo es el tiempo, pues, hermano? Pues el apóstol Pablo dice a las hermanas hasta los 60, ¿verdad? Hasta los 59 todavía se puede. Bueno, entonces, hay que conocer los tiempos. Amén. Yo despertaré sobre ustedes mi buena palabra. Esto es tremendo, hermano. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que siempre nos envíe su buena palabra. Yo le pido, hermano, que cuando usted esté en su casa, ore para que el Señor nos envíe la buena palabra. Porque ¿qué hace la buena palabra? Nos saca de la cautividad. Nos saca de la cautividad. Porque dice aquí, para regresarlos a este lugar. Mire el verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, no el pastor, no Isaías, dice Jehová, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para darles, oiga esto es tremendo, el fin que esperan. ¿Qué espera usted, hermano? No me conteste, pero ¿qué es lo que usted espera? Ah, hermano, yo espero correr con mi carro. Ay, Dios, esperas muy poco, hermano. Si un carro se compra solo trabajando, no necesitas nada sobrenatural para comprar un carro. Solo trabajas y ya. Ay, hermano, yo espero mi casa de 10 niveles y hasta arriba una piscina. Esperas muy poco. Eso se hace trabajando. Trabajando, cumpliendo los principios bíblicos. Pero algo que sí es difícil es, por ejemplo, que los hijos amen y busquen al Señor y les sirvan. Y nunca se aparten de Él. Eso sí es difícil. O como que lo que le dijo Eliseo a Elías. ¿Qué quieres? Yo lo que quiero es la doble porción que Dios te dio a ti. Yo la quiero. Crece que yo. Me imagino que si es así. Pidiste cosa difícil, le dijo. ¿Pero qué le dijo? Te será dado. Si estás conmigo siempre, se te va a dar. Si no, no. Iba en el camino, mira, fíjate que el Señor me mandó solo a mí, regresate. No, le dijo. No es que solo me mandó el Señor, no. Hermano, mire, ya toda la gente sabía que el profeta iba a ser arrebatado. Porque cuando llegaron con los hijos de los profetas, ya sabías que el Señor, Dios se va a llevar a tu Señor hoy. Ya lo sabía. Sí, le dijo, pero yo aquí estoy. Y fue tan tremendo, hermano. Fue tan tremendo que dice la Biblia que bajó un carro de fuego. ¿Qué hizo el carro de fuego? Separarlos. Acá se podía agarrar de, yo también me voy. No, ¿verdad? Y lo separó. Y aquel se fue en torbellino y aquel se quedó y le botaron el manto. Y agarró el manto. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y le hizo al Jordán. Se abrió. ¿Qué espera usted, hermano? Por ejemplo, una de las cosas que yo, por ejemplo, anhelo con todo mi corazón es lo que dice este apóstol Santiago de la Biblia, ¿verdad? Y aquel que es poderoso para guardarlo sin caer. Ese poder es el que necesitamos nosotros. Está bien para sanar enfermos, pero si después de sanar enfermos caer, no va. O caer cada año, cada Navidad. No, ¿verdad? No. Mejor el poder de Dios para no caer. Entonces, hermano, óigame. ¿Qué hace el príncipe de paz? Está bien, hermano. Si tú quieres cosas terrenales, está bien. Ese es el ribete, como hemos hablado, ¿va? Porque dice Dios, como hemos estado hablando, que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es justicia, paz y gozo, ¿verdad? Si buscamos al príncipe de paz, estamos buscando el reino de Dios. ¿Pero qué va a pasar si buscamos el reino de Dios y su justicia? Todo va a ser añadido. Todo. Todo, ¿verdad? Todo te lo va a añadir el Señor. Claro, a veces va a ser sobrenatural y otras veces vamos a tener que trabajar, ¿verdad? Amén. Porque así dicen algunos hermanos, a veces están platicando, hermano, mire qué tremendo, el Señor me regaló este carro, dicen algunos. ¿Y cómo fue? Mira que hubo un hermano que vino, le dijo, el Señor me habló y aquí le dejo las llaves del carro. Y el otro hermano triste porque dice, yo tuve que trabajar para comprarlo. No, si el Señor también te lo proveyó. Así le dijo Dios a Israel, yo te di la tierra de Canaán, le dijo, yo te la di. Pero algún maleducado era, pero yo la peleé, ¿qué querías? Entonces, ¿cuál es el fin que esperas, hermano? ¿Cuál es el fin que esperas? ¿Qué es lo que has soñado? ¿Qué es lo que has deseado? ¿En qué has suspirado tu corazón? Bueno, si es algo que está en los parámetros de Dios, te lo va a dar. Te lo va a dar. Te lo va a dar. Verso 12. Entonces me invocarán. O sea que antes no lo invocaban, ¿verdad? Pero después de eso sí lo van a invocar. Irán y orarán a mí y yo los oiré. Oiga, hermano. El príncipe de paz nos invita a orar a cada uno de nosotros. ¿Y a qué más? Y a buscarlo. Y me buscarán y me hallarán. Porque a veces hay hermanos que tienen la idea de que es difícil buscar a Dios. Porque hay hermanos que tienen la idea de que ellos buscan y buscan y buscan y no encuentran a Dios. Seguramente están buscando mal. Porque el príncipe de paz nos dice, me buscarán y me hallarán. Amén. Me buscar. Es más, hermano, es más. Yo no le creo a aquellos hermanos que ellos dicen de que ellos eran los que buscaban a Dios. Yo no se los creo. Porque es la parábola del pastor que busca la oveja perdida, no la parábola de la oveja que busca al pastor perdido. Así no es. El hermano andaba, la hermana andaba a saber por dónde andaba, revoloteando, ¿verdad? Saber. Y ahí los fue a buscar el buen pastor. Ahí se cumplió cuando el Señor dijo, yo me voy a manifestar a un pueblo que ni preguntaba por mí, ni me andaba buscando. Amén. Y ahora, busquémoslo. Busquémoslo porque seguro lo vamos a encontrar. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a encontrar? Porque lo buscaremos de todo nuestro corazón. Amén. Recuerda que Dios, el trato de Dios hacia nosotros es de Él hacia nuestro corazón. No de boca, ¿verdad? Ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No, Dios no quiere solo nuestra boca. Quiere nuestro corazón. Quiere que lo alabemos de corazón. Quiere que le demos el corazón. Quiere que lo busquemos de corazón. De corazón. Amén, hermano bendito. Amén. Porque aquí no, a ti y a mí no nos debe importar tanto lo que diga la gente, si buscamos o no buscamos a Dios. Ay, este hermano, ¿cómo busca a Dios? Que no te importe eso. Mejor de corazón busquémoslo para que el Señor vea nuestro corazón y se manifieste a nuestra vida. Amén. El príncipe de paz. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Yo no sé qué esperas tú. Pregúntele al que está a la par suya. ¿Y usted qué espera en esta vida? Pues, hermano, pregunte. ¿Qué espera? Aunque no le conteste, va, no le vaya a exigir. Dígame, dígame, dígame. ¿Qué espera? ¿Qué espera? ¿Qué espera? Mire lo que esperaba Israel. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas. ¿Verdad? Hay unos hermanos que esperan de que algún día todo se clarifique, que sus pensamientos se clarifiquen, que sus problemas se terminen, que su salud se recupere, qué sé yo, que su esposa se sane, que el esposo se sane, que los hijos se sanen, hermano bendito, porque a veces hay unas enfermedades terribles, hermano, terribles. Ya sea que lo tenga la persona, o la esposa, o el hijo, no sé, y entran como en una época de oscuridad, pero Dios quiere dar luz ahí en medio de esa oscuridad, porque estos esperaban luz y les llegó tinieblas. Esperaban resplandores y les llegó oscuridad. Mire el verso 10. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Oiga, estas son unas tinieblas espirituales. Tropezamos a mediodía como de noche. ¿Verdad? Ahí salió el corito de aquellos hermanos, ¿verdad? Y tropecé de nuevo con la misma piedra, dicen los hermanos. ¿Cuántos han tropezado? No me voy a contestar. ¿Cuántos han tropezado en esa piedra, hermano? Otra vez hay unos hermanos que tienen un corazón muy herido. Porque ha tropezado con esa piedra. Busca al príncipe de paz, hombre. Busca al príncipe de paz y va a quitar las tinieblas y ya no va a cantar ese corito, ¿verdad? Tropecé de nuevo sobre la misma piedra, sino que usted va a decir, me sacó del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre la roca, va a decir el hermano, va a decir la hermana. El príncipe de paz. ¿Te estás quejando? Está bien, quéjate. Pero busca al príncipe de paz. Estamos viendo al príncipe. ¿Cómo será el Dios de paz? Va a quitar las tinieblas. Isaías 59:11. Aullamos como osos todos nosotros. ¿Usted alguna vez ha oído a un oso aullar? Pues no en vivo, pues en la tele, hermano. Así estaban aullando. Y gemimos, oiga, gemimos lastimeramente. Hermano, ¿usted sabe qué significa la palabra lastimeramente? ¿No sabe qué significa lastimeramente? Es un ruido, hermano, que ya causó, cuando usted oye el ruido ya hasta se enoja. Hasta se enoja como, no sé si fue verdad o fue mentira. Hay una persona que ensayaba trompeta, hermano, y su vecino lo llegó a cuchillar. Claro, aquí en este país está complicado, ¿eh? Bueno, yo reprendo y desautorizo cualquier cosa en el nombre de Jesús. Oiga cómo está hablando Isaías. Aullamos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos juicio, ¿y qué pasó? No, ahí esperaban que les hicieran justicia, ahora que no, usted es inocente, Señor, no. Al bote lo mandaron, así como a José, ¿verdad? José, hermano. José, que él tenía las vestiduras a colores y sus hermanos en blanco y negro, ¿verdad? O monocromático. Era colores. Comían, no levantaba sus platos, los demás sí. No hacía la cama. Los calcetines los dejaba tirados, todo. Y no le decían nada. Él tenía el último iPhone. ¿Qué iPhone hay ahora, hermanos? XS. Aquel tenía el XZY, ¿verdad? Estaba más avanzado. Todo lo tenía José. Y los hermanos no lo tragaban, ¿verdad? Porque para colmo tenía sueños de parte de Dios. Se dormía. Hasta tarde se levantaba, ¿verdad? José, hombre, José. No, es que estaba... Tuve un sueño de Dios, decía José, ¿verdad? Levantándose a las 11 de la mañana. ¿Qué soñaste? Pues yo soñé que habían 11 racimos de trigo, creo yo, y que se inclinaban hacia mí. Y aquellos mordidos, ¿verdad? Porque les estaba hablando a ellos, ¿no? Y otro día José se levantó tarde y José, es que tuve otro sueño. ¿Y qué pasó? El sol y la luna y las estrellas se inclinaban a mí. Y Jacob se enojó. ¿Y cómo es eso que yo me voy a inclinar a vos? Le dijo. ¿Entendió el sueño? ¿Eran de Dios o no eran de Dios esos sueños? Sí, eran de Dios. No lo tragaban. Es más, él era el más pequeño y lo mandaban a supervisar a los hermanos grandes. Usted nunca vaya a hacer eso, hermano. No vaya a mandar al chiquito a supervisar a los grandes. A patadas se lo van a regresar. Pero aquel sí lo mandaba. Anda a ver cómo están tus hermanos. Y ahí se fue a dar una perdida en el campo José. Y lo agarraron, lo vendieron a los madianitas y fue a terminar de esclavo. Y ahí estaba una señorona. ¿Cuántos años le calculamos a José? 17, 18 años, así bien, bien hermoso como el que está a la par suya, ¿verdad? No tanto así, no, ¿ah? ¿Eh? Y lo llevan a la casa de un señor de mayordomo. El que nunca hacía nada, ahora lo pusieron a servir. Ese cuate creo que era eunuco, no inicuo, ¿verdad? Sino que eunuco. Y tenía esposa. ¿A quién se le ocurre tener esposa siendo eunuco? Bueno, y ahí está. La doña le echó el ojo, le empezó a quitar el saco. El saco no, renuncio y reprendo en el nombre de Jesús. La túnica, ¿verdad? Le empezó a quitar la túnica y aquel salió corriendo. ¡Ah! Llegó. ¿Te das cuenta, Dios? Yo te soy fiel. No caí en la tentación. Me guardé para ti, Señor. Tú me vas a sacar de esta casa. Me vas a regresar a mi pueblo allá con mi papá, que ya tengo rato de no verlo, y con mi mamá. Y cuando mire a aquellos me voy a desquitar, decía José, ¿verdad? Pero me vas a recompensar y me vas a sacar. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Al bote lo mandaron. Así les pasó a esto, ¿verdad? Usted, señor, es inocente. Al bote. ¡Hermano! Pero cuando llega el príncipe de paz, el príncipe, porque dice, mire, esto es hermoso. Aquí dice, mire, ¿dónde está? Aquí. Su imperio y su paz no tiene límite. Cuando llega el príncipe de paz, como ya pasaste por el príncipe de justicia, con el rey de justicia, él te hace justicia. Amén. Te va a hacer justicia, va a sacar a luz tu justicia, dice la Biblia, y va a dar paz. ¿Y qué más esperaban estos? Esperaban salud. ¿Y qué hizo la salud? Se alojó de ellos. No la cura, sino que la salud. Se empezaban a enfermar. ¿Qué más esperaban? Esperamos paz. Jeremías 14, 19. Y no hubo bien. Solo problemas en esta casa. Ya estoy cansado. Ya estoy aburrido. Mejor me voy a ir, dicen algunos. Porque ya vamos a la iglesia y no pasa nada en esta casa, dicen algunos. Cálmese, busque al príncipe de paz. No se desespere, por favor. Ya fue justificado, busca el príncipe de paz y él va a dar su paz como río, dice la Biblia. Hermano, el príncipe de paz, que su paz no tiene límite, dice la Biblia. Y no hubo bien tiempo de cura y aquí que hubo turbación. El príncipe de paz nos sana a nosotros, hermano, el príncipe de paz. Tenemos que cuidarnos por un lado, hermano, y por otro lado tenemos que tomar la Santa Cena con fe. Para que el poder o los poderes, como le digo yo, de la Santa Cena sean efectivos en nosotros y el Señor nos sane de cualquier enfermedad. Amén. Pero vamos a orar, ¿verdad? Y vamos a pedirle al Señor que nos dé la revelación del Príncipe de Paz. El Príncipe de Paz. Póngase de pie si subes, por favor. Después viene el Rey de Paz, pero este ya es más grueso todavía. Y después viene el Dios de Paz, que... Ay, hermano bendito. Póngase de pie. Yo no sé cómo vino usted hoy esta mañana, hermano. Pero Dios sí lo sabe. Y Él quiere darnos la revelación del Príncipe de Paz. También la del Rey de Paz y también la del Dios de Paz. Pero empecemos por lo primero. ¿Verdad? Primero lo primero. ¿Qué es lo primero? El Príncipe de Paz. ¿En medio de qué situación? En medio de la oscuridad, la angustia, la aflicción, las tinieblas y la sombra de muerte. Hay hermanos, algunos hermanos que, aquí, que pasaron el valle de la sombra de muerte. Y mientras iban en el valle de la sombra de muerte, ahí se les quedó un hijo, porque murió, o una hija, o el esposo, o la esposa, no sé. Y tienen todavía esa angustia, esa aflicción. Pero el Señor te invita a que conozcas al Príncipe de Paz. Amén. Porque el Príncipe de Paz te va a sacar de la oscuridad, de la angustia, de las tinieblas. Y te va a ayudar a pasar victoriosamente el valle de la sombra de muerte. Y como lo dice aquí la Biblia, Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Cierra tus ojos. Levanta tu oración. Dile, Señor, quiero conocerte como el Príncipe de Paz. Díselo, hermano. con tus propias palabras, habla con Él. Habla con Él. Dile, quiero conocerte como el Príncipe de Paz. Habla con Él, hermano, habla con Él. Jeremías dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz. Entonces me invocarán, orarán a mí y yo los oiré. Me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo corazón. Cierra tus ojos. Aún tu oración, aún nuestra oración tenemos que levantarla de corazón. Padre bendito, Padre misericordioso, Padre bueno, aquí estamos, Señor, aquí estamos. Tu pueblo, Señor. Nos acercamos a ti, Señor, con mucha necesidad, Señor. Con mucha necesidad nos acercamos a ti, Señor. Pidiéndote, Señor, que tú te reveles a nosotros como el Príncipe de Paz. Revélate a cada uno de nosotros, revélate a cada familia como el Príncipe de Paz. El Príncipe de Paz. El Príncipe de Paz que quita la oscuridad, que quita la angustia, que quita la aflicción, que quita las tinieblas. El Príncipe de Paz que quita la sombra de muerte. El Príncipe de Paz que quiebra todo yugo y que quiebra la vara opresora. En el nombre de Jesús, revélate, Señor, a cada uno de nosotros como el Príncipe de Paz. Como el Príncipe de Paz, como el Rey de Paz, como el Dios de Paz. Como el Dios de Paz que aplasta al diablo debajo de nuestros pies. Como el Dios de paz que nos vivifica a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, convierte, Señor, convierte los desiertos en campo verde, Señor, por favor. Convierte los desiertos en campo verde, convierte los campos verdes en bosques. Transforma, Señor, la vida de cada uno de tus hijos, la vida de cada una de tus hijos, de tus hijas. Transforma, quita el desierto, quita el sequedal, Señor, en el nombre de Jesús. Quita la desolación, quita la tierra árida, Señor. Y envía tu lluvia de bendiciones sobre tu pueblo. Como lo dice tu palabra, que vas a enviar lluvia de bendiciones. Envía lluvia de bendiciones sobre tu pueblo para quitar todo desierto y convertirlos en campo verde a cada uno de ellos, en su vida individual, en su mente, en su corazón, en sus sentimientos. En el nombre de Jesús, en su familia, en el nombre de Jesús, Señor, envía la lluvia de bendiciones para transformarnos en un bosque. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Envía a cada familia, a cada hermano, en lo individual y en lo familiar, tu lluvia de bendiciones. Porque tú, Señor, tienes pensamientos, planes de paz para cada uno de los que estamos aquí. Tienes planes de paz para darnos el bien que tú tienes para nosotros. Porque todo lo que tú nos das, Señor, es mejor que lo que nosotros deseamos. Todo lo que tú nos das es mejor que lo que nosotros pedimos, mejor que lo que buscamos, mejor de lo que imaginamos. Trae renuevos para tu pueblo, Señor, esos renuevos, abundancia de renuevos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, dame renuevos. Díselo. Renuevos, Señor, danos renuevos. A cada joven, a cada señorita, cada hermano adulto, a cada niño, Señor, aquellos que han tenido sus anhelos en ti, sus sueños en ti, manifiéstate como el príncipe de paz. Por favor, Señor, manifiéstate como el príncipe de paz. Príncipe de paz que corrige nuestra vida, que corrige nuestros pasos, que nos lleva por un mejor camino. Yo pongo a tu pueblo, Señor, a esta congregación, a los hermanos que hoy están aquí, a esta congregación, en tus manos, Padre bendito, para que tú te reveles a ellos y también a mí como el príncipe de paz, como el rey de paz y como el Dios de paz. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre.